Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Después de Hora, el programa traído a ustedes por Cinefonía Serial, en el cual hablamos de cine y solamente cine en realidad. La página en nuestro sitio web, cinefiloserial.com.ar, ahí sí pueden tener un poco más de cuestiones relacionadas con la televisión, la coyuntura cinematográfica, festivales y demás placeres audiovisuales. Esta presentación parece rara porque por lo general la hace mi compañero Leandro Porcelli, que está del otro lado, pero por motivo de la película que vamos a elegir esta semana, yo ya me vestí de frac y me permití hacer este ridículo solamente porque vamos a hablar del maestro Steven Spielberg. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Muy galán. Ustedes no pueden apreciarlo, pero yo sí su frac. A mí lo que me impresiona es que pudiste ponerle un smoking completo a Boone. Habrá sido complicado un par de horas mínimo, y ya en minutos va a estar destrozado por Boone, tu hermoso perro gigantesco.
Fue parecido a las peripecias que tuvieron los protagonistas del film que hablamos la semana pasada, ¿no? De la adorable revoltosa.
Lo tuviste que alquilar en Connecticut, que se va a hacer el traje.
¿Y por qué en Connecticut? Bueno, vamos a hablar de Duel, o Reto a Muerte, en su título local. También conocido en España como El Diablo sobre Ruedas. Me parece que los tres títulos son buenísimos.
De forma diferente esta parte.
Sí, tal cual. Y es uno de los primeros films de Spielberg. No es el primero, algunos lo consideran el primero porque es el más redondo de todos. Pero él había tenido otros trabajos en televisión. Este también es un telefilm. Creo que se lo considera así como la primera obra porque es como una gran carta de presentación y tiene varias de las cuestiones que después vamos a ver en Tiburón y en los grandes relatos que lo hicieron conocido.
Es una carta de presentación, como bien dijiste, porque está, no te diría casi formado, pero se ve completamente la sombra y el molde que va a usar Spielberg para el resto de sus trabajos. Si no lo vieron nunca, es una gran comparación la que haces porque es esa típica tensión previa a algo, esa casi persecución que siente la audiencia o el protagonista. Acá literalmente, en el caso de Tiburón, mucho más marítima y no literal, pero tiene esas cosas que uno ya puede intuir si hablas de Spielberg, de Tiburón, todas estas cosas, y decís, pero con un camión.
Tal cual, porque el camión, que es el principal antagonista de la película, después, bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que es el argumento, que es muy escueto, igual. Pero más allá de que sabemos que el camión tiene un conductor, la figura o cómo está construido desde lo narrativo me parece que es lo que le da la impronta a la película y esa distinción característica, que es que justamente podría ser el mal propiamente dicho, como decía el título, digamos, español, El Diablo sobre Ruedas, porque prácticamente no vemos a la persona que lo conduce, solamente en diversos pasajes donde se pueden ver las piernas o apenas como una línea, digamos, del rostro, de perfil. O sea, hay muy, muy pocos rasgos distintivos de la persona que lo maneja.
Y de hecho, casi que más vemos gente que el protagonista sospecha que es el camionero en lugar de directamente al camionero en sí. Y es una de las postales más fuertes del estilo que le impregna Spielberg a la película porque lo trata realmente como una fuerza no humana al camión, como un diablo sobre una mentira. Como si fuese algo ajeno a una persona normal. No le da rostro porque no lo tiene. No le da cuerpo porque no lo tiene realmente. Es simplemente un camión que está persiguiéndolo y está hasta las últimas consecuencias intentando sacárselo encima.
Para poner un poco en contexto a aquellos que no la vieron, es una persona que está conduciendo tranquilamente su auto por el desierto y es hostigada por el conductor de un camión sin motivo aparente porque solo hay un sobrepaso, digamos, del protagonista, que es un vendedor ambulante, digamos, que viaja con el auto, que tampoco se dice el nombre del personaje, pero que está interpretado por Dennis Weaver. Y en un momento le hace un sobrepaso al camión y al conductor del camión no le gustó demasiado. Y de ahí empieza con una persecución a muerte durante hora y media, donde corre peligro realmente su vida y la de otras personas, porque en un momento también hay una parada en lo que parece ser como una especie de proveeduría o algo similar, de una señora que encima tiene como una especie de feria de serpientes y también como que la que corre riesgo es ella también. Entonces como que van pasando un montón de cosas muy icónicas que establecen este tono de esta película. Es una locura pensar que fue hecha para televisión y que no tuvo un estreno comercial en sí.
Tuvo, creo que después, muy posterior, obviamente, algún estreno comercial en cines, pero es a la vez una locura que haya sido hecha para TV. Y a la vez es completamente lógico porque tiene eso de que dura 1 hora 34 minutos, hora y media así seca, y aparte tiene un ritmo que decís, está hecha para que si alguien la agarra haciendo zapping en el medio, se quede un cacho. Porque como bien decís, tenés esas escenas entre icónicas y simplemente escenarios con los que juega. Tenés la señora de los reptiles que grita, ¡mis reptiles, no! ¡Mis serpientes! Pero también tenés, por ejemplo, un momento espectacular en donde en la previa a ese momento estaba como bajando la intensidad de la persecución, porque lo bueno que tiene eso es que por momentos aumenta la intensidad y por momentos dice, creo que ya me liberé de él o algo, y para después obviamente volver a aparecer. Y uno de esos tantos momentos se encuentra con un autobús escolar de niños. Y está buenísimo porque apenas te lo muestran y es evidente que no es que lo pasa y listo, sino que va a parar y hablar con ellos o lo que sea. Y ya sabes, bueno, estos niños van a estar en peligro por el camión. O el protagonista cuando menos va a temer que eso sea el caso, porque ya el camionero había intentado matarlo un par de veces ya. Y cuando lo ve pasar al lado del autobús dice, bueno, no, hay problemas. Tiene un montón de momentos en donde parece que hay un pico de tensión.
El montaje me parece que es clave en la película, está muy bien trabajado. Y esa escena, justo o esa secuencia que vos describís, está muy buena desde justamente cómo está filmada y cómo está pensada por Spielberg, porque vos arrancás pensando, bueno, va a pedir ayuda, de alguna forma va a hacerse entender por este pobre hombre que encuentra en medio de la carretera donde tuvo un infortunio y está varado en el medio del desierto. Y pasa totalmente lo contrario, él queda como un loco desaforado que empieza a gritar de, bueno, me perseguían y qué sé yo, y al final de la secuencia, el que termina bien parado es el camionero que ayuda, digamos, al camión escolar a avanzar. Me parece que está muy bien logrado.
Esos toques son esas cosas de humor que tiene Spielberg muchas veces, que aparte sabe siempre subrayar, porque tiene ese desenlace que decís, ah, terminó mejor parar el camión, que es muy Looney Tunes, o sea, es muy el cazador que va y le dice, no, este conejo me está haciendo mal, y el conejo es bueno con una señora, ese tipo de cosas, muy de dibujito que a Spielberg le gusta. Y también tenés, por ejemplo, cuando vos decías, cuando ataca a la señora de los reptiles, de las serpientes. Creo que la escena termina con la señora en un plano muy cerca de la cámara diciendo ¡mis serpientes, no! Y lo cual también es simplemente un gag. Spider es muy bueno generando tensión que muy pocos otros pueden hacer y a la vez recortándola muy conscientemente diciendo aparte soy bueno haciendo esto.
Y también tenés la secuencia de esa especie de parador rutero donde están todos los camioneros. ¿Cómo está también trabajada con la introspección, el texto que dice él mediante pensamientos y cómo va pensando quién puede ser el camionero? Mientras va viendo las caras de esas personas que son tremendas, porque el casting debe haber sido maravilloso, porque tenían que encontrar, digamos, ese tipo de individuos que generen desconfianza y al mismo tiempo que le den, digamos, esa presencia visual como para poder decir sin palabras, porque eso está muy, muy bien logrado. Solo uno interactúa con el protagonista sobre el final, cuando él, como que va y directamente lo enfrenta, le dice: vos sos el camionero, qué sé yo, me quisiste matar. Pero hasta ese momento, como toda esa secuencia está construida por contraplanos de él mirando su entorno.
Y el entorno está muy bueno que son camioneros en esa parada rutera y lo miran mal porque los camioneros te miran mal si los estás viendo mientras comen sin ningún motivo, no necesariamente porque son el que te estaba persiguiendo para matarte. Entonces está bueno porque son todos potencialmente incriminados. Esa está buenísima porque arranca aparte y ya inmediatamente en lo que tiene muy buena esta peli es en el 71. Por momentos se siente hipermoderna porque trae Spielberg, pero también, por ejemplo, entran al café este y hay planos que son hipersetentosos. Tiene eso. Y está muy bien trabajado como si fuese de época solamente que es en la que se hizo. Es muy bueno lo que decís, que la narración la planta un cacho antes de usarla ahí. Es como que ahí el guión la tenía que usar, entonces digo, bueno, la voy a presentar un poco antes esa narración. Y termina siendo mucho más efectiva que lo típica, que se habla mucho de que si un protagonista tiene una narración o tiene un pensamiento como si fuese una burbuja de un cómic diciendo, ¿qué está pasando ahí? Es medio vago, que a la vez termina siendo poco efectivo en realidad, porque logras transmitir algo, pero no de forma tan chocante. En este caso, se siente muy bien el pensamiento de él. Está sentado, pide un plato cualquiera y dice, sí, dame esto, y lo ves que está como ajetreado, sentado, mirando. O sea, para él es una escena de acción, ese momento de casi pausa en donde paró en el coso rutero. Creo que en la peli lo que tiene más fuerte es esa conjunción de guión y de montaje. Obviamente dirección, pero el guión termina siendo muchas veces base y pilar del trabajo de Spielberg. Pero acá en todo momento hay un juego de guión que terminarían siendo las mejores secuencias de las mejores pelis de Spielberg, pero acá es toda la peli que es así, eso es lo que tiene de espectacular.
Y lo espectacular es que para esta película, por ejemplo, no hizo lo que comúnmente se conoce como un storyboard, sino que le sirvió más hacer como una especie de mapa de todo el trayecto, de toda la carretera, e ir dividiéndolo en las secuencias que vemos en la película. Y parece loco, pero me parece que si vos ves la película, se entienden esos distintos episodios que se sostienen por sí mismos, más allá de que están contando una historia más grande, y están muy bien determinados uno de otro y divididos. Y me parece que lo que hizo es tremendo, porque vos lográs de alguna forma ver cómo fue articulando, digamos, todos esos pasajes y haciéndolos confluir de una manera bastante armónica.
Sí, eso me parece que ejemplifica perfectamente lo que tiene Spielberg como cineasta, que lo hace particular o especial, que es que él tiene incorporadas todas las convenciones de la creación audiovisual. Él tiene todo lo que una persona podría aprender yendo a clases de cine. Ella lo tiene incorporado desde que tiene 13 años, pero aparte lo que tiene es esta claridad de decir, las películas se plantean de esta manera en preproducción, se plantean de una manera muy clara. A mí por ahí me sirve hacerlo de esta otra manera en realidad. Esa claridad que la tiene muy poca gente también repercute en las cosas pequeñas que hacen en la producción. Creo que Spielberg es un director muy espacial, no solo por el juego de palabras con la ciencia ficción que le gusta tanto, sino porque es un director que siempre ha destacado, especialmente por ejemplo, lo que es el blocking en sus planos, cómo coloca a los actores en plano y cómo hace que se muevan en el espacio. Es un director que trabaja en el espacio real físico, en el set, como si fuese una entidad incluso tan importante como es, por ejemplo, la luz en el plano que saben se va a ver en cámara. Es como que trabaja en el espacio donde está parado haciendo la película con la misma importancia que lo que se va a ver directamente en el plano. No es que dice, no importa esto porque total se va a ver otra cosa. Eso le permite no solo crear este trabajo que vos lo que describiste es casi como que se viera toda la ruta como una sola locación y dijera, bueno, esto pasa acá, esto pasa acá. Es como, por ejemplo, si hay una escena de acción en un hangar y hay un director que quiere saber bien dónde va a estar cada protagonista en cada momento, haría eso, diría, bueno, hago un mapa del hangar o de una casa y veo, en este minuto va a estar acá los protagonistas, en esto acá. Una peli de acción a veces hace eso. Las grandes John Woo o The Raid también creo que hizo algo similar. Y acá él lo hace en servicio de algo que parecería contraproducente, pero se siente mucho más natural y el resultado es mucho mejor por eso. Es lo mismo que hace, por ejemplo, cuando se describe mucho de que Spielberg, la facilidad que tiene, incluso cuando estaba haciendo Salvando al Soldado Ryan, que no es tipo el final de su carrera, ahí todavía estábamos demostrando que era un genio. Decían, llegó un día, llovió, no se pudo hacer en la escena donde quería. Y dijo, creo que lo describe Tom Hanks. Spielberg dice, bueno, dame un minuto. Se va a caminar tipo 10 metros, 15 metros, mira alrededor. Y dice, bueno, vamos a hacer el plano allá, pero vamos a cambiar el valor del plano por este y el lente por este y listo. Y lo resuelve simplemente girándose él. Es un director muy espacial en ese momento. Trata el espacio físico como algo que va a repercutir invariablemente en cómo hace la película. Entonces, me parece que le vendría bien a muchos pensarlo de esa manera, porque no es una forma normal de pensar como se le enseña a la mayoría. En la producción de cine tampoco. Se le suele enseñar las reglas y las estructuras, pero Spielberg, obviamente, como las incorporó cuando era adolescente haciendo, no sé, trabajitos en el estudio donde vivía cerca, como que las incorporó tan de joven que simplemente la posmodernidad para Spielberg es su normalidad en algún punto.
Tal cual, y antes vos hablabas del blocking, y también tiene, que creo que lo hemos mencionado por ahí muy al pasar en algún que otro capítulo, también tiene un uso muy práctico del plano secuencia, que está
Sí.
lejos del cancherismo. Lo mismo que con el blocking, a veces lo hace para resolver de forma práctica ciertas secuencias y para que también se luzcan los intérpretes, los actores, incluso el mobiliario, el decorado, los vestuarios, todas esas cuestiones. Como que tiene muy presente la película final en su cabeza, como que la va montando a medida que va dirigiendo. Y eso me parece que es uno de sus grandes hallazgos como realizador, o uno de sus grandes fuertes en cuanto a entender tanto el oficio y el lenguaje, más que nada, que puede resolver esas cosas como nadie podría hacerlo. Me parece que tendríamos que hablar del camión y del auto en sí, que me parece que son otros personajes.
Lo que ya destaca del camión es que tiene personalidad. Ya visualmente lo ves y tiene una personalidad. Tendría una voz muy particular en una película Cars, es lo que quiero decir. Pero se siente como diseñado por un artista visual realmente el camión. Entonces está bueno porque no se siente como usaron el camión que encontraron o obviamente agarraron el camión y lo caracterizaron un poco. Realmente se siente como un trabajo bastante a fondo para que se vea exactamente así. Porque se ve destartalado, pero fuerte, resistente, y se ve literalmente amenazador. Obviamente todo reforzado por la elección de planos durante toda la película de Spielberg, que eso también, o
Totalmente.
sea, es si no vieran esta película y de alguna manera les interesa lo visual, especialmente del cine, es quizás una de las pelis que más muestra recursos diferentes de planos, de ángulos de cámara y demás, porque Spielberg dice, quiero sostener 1 hora y media de esto. Entonces lo hace bastante bien. El auto de él, ¿sabes qué? No podría describirlo tanto ahora que lo decís, porque como que se llama mucho más la atención el camión. Pero es un
Sí.
auto, yo lo describiría que también es la gracia porque es el protagonista de alguna manera, como un auto normal, un poco más chico de lo que podría indicar que sea de familia, porque él tiene hijos y demás,
Sí.
pero parece ser un auto normal de ciudad que está fuera de su elemento en una ruta de desierto.
Quizás lo que es bastante particular es el color. El modelo sí es un auto bastante en boga en esa época. No así el camión, que es un camión de esos de carga de combustible, viejos y totalmente oxidado y feo, afeado a propósito. Pero más que nada, ese lo habían elegido porque el frente como que parece una cara, ya que querían generar un antagonista más máquina, más impersonal y demoníaco, les ayudó, digamos, conseguir un camión de estas características. Pero el auto sí, como decís vos. Incluso si vamos al inicio de la película, es muy loco que todo el arranque es como una especie de subjetiva del auto. No vemos el auto y vamos escuchando la radio, y no lo ves hasta pasado como toda la secuencia inicial de títulos y varios minutos en las que te vas más o menos imaginando que es una persona que está realizando un camino para ir a trabajar.
Y lo que tiene, vos muy bien habías dicho, describiste como escueta la trama, y eso es 100% real. Lo que tiene de espectacular la película es que, obviamente, lo más especial que tiene es Spielberg en esta producción, pero también hay cosas que son ajenos a él y que me parecen que ayudan a que sea todavía tan disfrutable. Y, por ejemplo, el guión me parece que hace un muy buen trabajo creando una narrativa mucho más con cuerpo de lo que podría ser la escueta trama, porque cualquiera podría decir, tengo que desarrollar este concepto, bueno, lo hago así, listo, lo hago esquemático, pero en este caso me parece que está muy buena toda la caracterización que tiene el protagonista, porque casi que sin uno darse cuenta, entre el programa que está escuchando, hay una sección muy grande en que te ponen a escuchar lo mismo que él durante 2 o 3 minutos, y es como un sketch de un comediante en la radio que habla de,
Sí.
che, me vinieron a hacer un censo. Pero me preguntaron si soy el hombre de la casa y la respuesta es sí, pero yo no trabajo, en la que trabaja es mi mujer, yo me quedo cuidando a los hijos. Algo así va a la conversación. Y él se ríe porque lo hacen como en tono gracioso, son los 70, pero aparte el comediante lo hace como un tono, como diciendo cómo es mi posición en la casa. Él se ríe, es como que lo encuentra bastante distendido. Y después por conversaciones con la esposa en el teléfono, también nos enteramos que hay una tensión con ella en donde él por ahí siente que ella querría que sea un poco más asertivo en varias cosas. Y el ejemplo más claro y fresco es que, no sé si en la noche anterior o los días anteriores, estaban ambos en una fiesta y no sé si un hombre hizo un comentario sobre ella o cerca de ella que le hubiese gustado que él reaccione o que haga algo. Y él dice, o sea, ¿qué querés que pare la fiesta y diga algo? Entonces está bueno porque él está molesto consigo mismo por no haber hecho nada y a la vez no sabe qué decir con él. Ni siquiera reclamo, porque no es que la esposa le reclama, pero sabe que se siente rara por eso. Entonces, tienes todo este juego en donde el personaje, el protagonista, antes de encontrarse con el camión, ya sentís que de alguna manera querría probar algo, querría tener algo para probar, y siente que no sé si está en deuda o tiene algo internamente que diría, yo tengo esto, yo soy esto, o sea, yo no voy a recular, yo no soy alguien que recula siempre. Y entonces, con ese refuerzo de boludeces casi de fondo, porque vos decís, no está el camión en el plano, no me interesa. La conversación por teléfono que tienen al lado del lavarrap el protagonista, o este sector de radio que alguien podría pensar, oh, es para llenar tiempo, creó toda una caracterización muy interesante del personaje que informa después todo lo que hace, porque en muchos momentos termina queriendo enfrentar a este camión en una situación donde todos dirían, volvete y listo, ya está. Porque la razón por la que continúa todo es porque él se niega a dejar de ir a donde tiene que ir en algún punto. Obviamente, llega momentos donde se resigna y dice, voy a. Yo sé, esconderme, esperar un rato, o sea, no es que es un necio tampoco, pero te informa todo esto que es un protagonista que es tan decidido como el camión demoníaco que quiere matarlo.
Bueno, y vos decías eso de que intenta porque tampoco es necio, pero tampoco le funciona, porque en un momento
No.
también, como ir a dormir una siesta ahí al costado, en un momento también que está muy bien logrado, donde Spielberg había contado que entre, porque pasa el tren, lo despierta y él se sobresalta y se empieza a reír a carcajadas. Y Spielberg ahí contaba que había mezclado con la bocina del tren, la bocina del camión, como para que genere esa especie
Sí, desconcertación.
de camión o sí, claro, desconcertar al espectador no sabiendo si es el camión o digamos el tren. Pero sí, es como, podría directamente pegar la vuelta, pero hay algo, como decís vos, que tiene que ver con todo eso, que es como una descripción de personaje. Todo esto de el show que escucha y la conversación que tiene, que parece bastante cotidiana, por teléfono y demás.
Es espectacular porque lo que dijiste aparte trae bien a plano esto de que la música y el trabajo de sonido también es espectacular, porque es lo de menos quizás en toda la peli, porque hay elementos que toman más protagonismo, pero la hace mucho más disfrutable. Todo el juego con la radio, cuando entra y sale la música de la película, y todos los ruidos del camión. El camión es muy ruidoso en todo sentido. O sea, todo elemento del camión hace ruido. Entonces, la verdad que es re disfrutable verla. Esto es quizás también el mejor hincapié que
Sí.
se puede hacer. Porque es una peli que la ves y ay, tenés que apreciarla. Es una peli simplona, casi que boba en el buen sentido. De hecho, en mi opinión, es casi como si Spielberg hubiese querido hacer un capítulo de La Dimensión Desconocida. Solo que medio thriller de acción moderno en ese momento.
Sí.
Entonces, es pochoclo. Realmente es pochoclo. Del bueno.
Bueno, en esa época es como raro pensar que justamente, por un lado, es una película para televisión, por encargo. De hecho, creo que pertenecía a como la película de la semana de ABC o una de
Sí,
estas
eso.
cadenas. Y Spielberg ya había hecho una y estaba haciendo un capítulo para la serie Columbo, que
El
es bastante
piloto.
icónico, creo que es el piloto, exactamente. Que duraba igual, lo mismo que estas películas que presentaba para televisión. Ese episodio que es muy bueno también. Dura cerca de 75 minutos, que para televisión es un montón. O sea, ahora tenés en plataformas quizás capítulos de hora y media y esas filadas.
Sí, la
Y decís,
diferencia es que
bueno.
las plataformas son malos.
Claro. Y en ese momento eran concebidos como películas. Por eso, técnicamente podríamos decir que Duel es la primera película de Spielberg, pero bueno, también tenés todas estas cosas previas. Incluso para convencer, creo que la secretaria de Spielberg le dijo, che, están buscando un director para esta película. Y para convencerlo, digamos, al productor, como que le mostró parte de un corte del capítulo ese de Columbo que no se había emitido. Y bueno, y tenía también otra película para televisión que había dirigido. Pero es muy loco pensar eso. Como decís vos, más allá de su simpleza, por lo menos narrativa, quizás no en ejecución, se ve algo totalmente maravilloso para lo que uno podía esperar de una película para televisión. Pero más allá de eso, es una película que después tuvo tanto éxito que, como decías vos, sí tuvo, creo que mínimamente, un release, una ventana de lanzamiento del cine, en la cual también tuvo que ser como, para cumplir con esas reglas que había en ese momento, tuvieron que ampliarla un poco. Creo que justamente el corte original era 70 y pico de minutos, como las películas o los capítulos largos de tele de ese entonces, y la llevaron bueno, al corte que se conoce hoy, que ves en cualquier plataforma.
Sí, son cosas que agregar después, pero se siente completamente homogénea cuando uno la ve hoy en día. Y sí, me parece que hay algo en esto de que en ese momento todavía se veía como que el cine tenía prestigio. Y hoy en día lo único que trae prestigio del cine que se cree es la plata y la alfombra roja. Pero ahí lo que describiste vos es que decían, no, que el piloto de Columbo sea como una película, porque ahí todavía se sabía que lo prestigioso del cine es la forma. Se creía que la forma del cine es prestigioso. Esto de que dure más el capítulo, que tenga una narrativa más convencional en sus actos, que tenga una conclusión episódica, pero definitiva también. Se lo trataba como, el piloto es casi una peli, y era como nosotros estamos ahora, vestido de smoking y de frac. Al menos vos, yo estoy con una bolsa de basura expuesta. La carrera de Spielberg era eso, o sea, se hizo laburando, y es una comparación que me parece válida esto de que es muy funcional. Vos dijiste, Spielberg es un director muy funcional, más allá de su brillantez, y lo compararía también, por ejemplo, un poco con Hitchcock, en esto de que es muy prolífico y es muy puntual en lo que quiere, es casi que ejecuta lo que quiere. Y en algunas películas, en las peores de ambos, entre comillas peores, es una excelente ejecución, pero no trasciende eso. Y en realidad ellos como que ejecutan las películas con la misma intensidad, sea cual sea. Entonces tenés algunas que menos, algunas más, pero me parece que es una fortaleza esto de que hicieron tantas películas, tantas producciones. Y realmente le pusieron todo a todas en algún punto. No es que ahí ya hay directores que le pongan menos, pero es valorable especialmente. Y Spielberg creo que tenía eso. El capítulo de Columbo seguramente le puso tanto como a esta peli.
Y creo que realmente Spielberg le pone el mismo valor a cualquier cosa que realiza y está demostrado también en que ponele casi pocos géneros que le falta tocar. Hace poco uno de sus sueños era hacer un musical, hizo la remake de West Side Story y lo hizo perfectamente. Ahí también podemos ver o tenemos otro ejemplo de cómo conoce el lenguaje, ya sea en un drama, en suspenso, en cómo manejar la tensión y también en cómo coreografiar los números musicales. Que eso parece o puede parecer algo simple, pero realmente no lo es. Hemos visto bastantes musicales en la última década que eran bastante vacíos, que estaban totalmente fragmentados. desde el montaje y que no hacía, no permitía que se realmente que se vean vistosos como, como son los grandes ejemplos de los musicales de Hollywood. Y esto, bueno, llevado a cualquier género, me parece que es uno de los fuertes de Spielberg.
Quizás en su fortaleza más grande de no hacer musicales en donde Taylor Swift es un gato, pero más allá de eso, lo que demuestra, creo, West Side Story es un gran ejemplo de lo que habíamos dicho de Duel, de esto de que Duel es como una guía de recursos visuales para elegir planos y demás. Sí. Y West Side Story lo hace de vuelta, porque también, o sea, maneja una técnica de unos recursos impresionantes. Y West Side Story también tiene un ejemplo perfecto de esto que dijiste vos, de que utiliza el plano secuencia no de forma ostentosa, sino en forma muy práctica, pero no menos espectacular. Y en esa historia hay uno muy puntual en donde están los protagonistas caminando en el pasillo por entrar al gimnasio, abren las puertas y salen a un gimnasio súper resplandeciente con un montón de gente, no sé, ya empezando a bailar. Está buenísimo porque es impactante inconscientemente es el plano, tipo la fortaleza que tiene eso. Pero también, comparado con todos los planos de secuencia que nosotros criticamos siempre, que se hacen mucho en tele, pero en algunas pelis malas también, que quieren usar el plano de secuencia como algo impresionante, entre comillas, y el resultado no es para nada impresionante. Si uno sabe cómo se realizan, digamos, es súper difícil el que hizo Spielberg, pero el resultado no es tan impresionante como podría ser seguir a un personaje durante todo un pasillo pegándole a gente en una coreografía muy insulsa. Uno creería, no, lo otro hay como coreografía, es más impresionante, hay más técnica, es más difícil, pero es mucho más complicado planear y ejecutar el que hizo Spielberg, por más que sea corto y el recorrido no sea tanto. Es más, alguno podría verlo y decir, lo habrán hecho con CGI, no sé, porque es algo que se haría por computadora con otros directores y demás.
También con el chiste que metiste antes, puede parecer una boludez, pero es una realidad que a veces como que se da por sentado o se subestima a los géneros, y me parece que eso es algo que Spielberg nunca hace, porque agarrar y hacer cuts, que a algunos les podrá parecer un buen material de origen, a otros no, hay gente que lo detesta, hay gente que lo ama, no importa, pero ya el concepto de llevarlo a la pantalla grande era bastante ridículo y era muy difícil de pensar que podría llegar a salir algo bien, salvo que, bueno, no sé, que intentes ir por una vía animada o algo un poco menos grotesco que lo que termino haciendo.
Sí, yo creo que en la vía animada, por ejemplo, decís, hubiese sido una gran opción. Pero bueno, ya ojalá tengamos un episodio de Cats, ciertamente. No se me ocurre un uso más tortuoso de mi tiempo que verla de vuelta, como para hacer el episodio, pero bueno. Sí, esto de que Spielberg no le hace asco ni le falta respeto a los géneros, porque él es fan de los géneros. Y al final de Diablo sobre Ruedas, hay literalmente un standoff mexicano, un standoff de western entre los vehículos, y entre él y el vehículo. Y bueno, hay en el piloto de Breaking Bad, por ejemplo, hay momentos con Walter White, donde también está como mirando la ruta, que es muy evocativo a esta película. No digo que es una referencia, pero es evocativo una persona parada desafiante frente a cámara en medio de una ruta, y Spielberg le pone adelante además un camión endemoniado, lo cual lo hace todavía más. También mete un montón de planos holandeses, el Dutch Angle, que es cuando es curvo, digamos, en lugar de ser horizontal. Y al final es cuando ya sabe que el realismo se fue y solo queda la idealización del momento o épico o simplemente qué va a pasar. Hay un montón. Lo que había dicho de la dimensión desconocida, cuando toma decisión, creo que se baja del auto y toma la decisión de volver al auto o algo así, hay unos cortes cada vez más cerca, acortando el plano, haciéndolo más cerca de su rostro. Y cada vez que hay un corte hay un sting como ¡tran, tran! Así medio de película vieja, pero en realidad son totalmente de la dimensión desconocida, de los capítulos de la dimensión desconocida esos. O sea, es un Spielberg que está informado por todo lo que ama, y por algo lo ama, no se siente avergonzado de que le encanten cosas que por ahí en esa época, o para algunos, todavía era medio, esto es medio tonto ya. Las cosas de los 50 es medio tonto. La banda sonora tiene algo cincuentoso también, creo.
Es un poco también, por ejemplo, el amor que tiene Tarantino por el cine de artes marciales y todo ese cine, quizás las B-movies, esas películas que se van en continuado también, las de Greenhouse, por ejemplo, que también no es que se está riendo de eso, sino que es una forma de homenajearlo. Quizás la de Tarantino es un poco más directa e incluso a veces inescrupulosa, pero la de Spielberg es más como, bueno, sentir afecto hacia ese cine que lo vio crecer de alguna forma. Y ese standoff que vos decías, que tiene sí un aire a western, si bien termina de alguna forma con final entre comillas, feliz para el protagonista. No olvidemos que el tipo está en el medio del desierto y ahora ni siquiera tiene auto.
Sí, probablemente se vaya a morir. Porque
Claro.
aparte, dos escenas antes o la escena anterior, para un auto con dos ancianos y le dice, por favor, lléveme, pues no. O sea, se lo dice completamente mal. Y lo vivo y dice, no, no voy a dejarte entrar a mi auto. Y, o sea, ya aprendimos que el chabón no puede convencer muy bien a la gente, entonces probablemente muera en el desierto a la noche. Pero bueno, lo destacable de ese final es que desde el momento del clímax, en donde te muestran los acantilados, es como que el Spielberg firma un documento con la audiencia, dice, lo que va a pasar, ya saben lo que va a pasar, y cumple. O sea, es uno de esos finales en donde de alguna manera te promete, te tisea lo que crees que va a pasar, y la ejecución es tan satisfactoria que es como que cumple. Porque no te busca sorprender necesariamente, sino que sea satisfactorio toda esta conclusión. Spielberg es un romántico de las estructuras clásicas, tradicionales, en ese sentido. Justamente, Tarantino es un gran reflejo porque tiene el paralelismo que vos dijiste, pero también tiene el paralelismo contrario, de que es lo contrario, justamente. Necesita que de los giros de la posmodernidad, para lo que consideramos modernidad, para Spielberg era posmoderno también en la época, y en el último plano de la rueda en camión dejando de girar, es espectacular. O sea, verlo destrozado, la explosión, todo, es súper satisfactorio todo. Nada de lo que decimos es spoileable aparte, porque fuerte es verlo todo, todo lo que dijimos hasta ahora, si no la vieron pero escucharon el capítulo. Es súper válido verla, o sea, la van a disfrutar 100% igual, 95% quizás. Y también lo último que quiero destacar también visualmente, yo creo que estoy también de todo lo que hablamos en la peli, lo último que destacaría seguro es que hay un momento, y creo que también fue en el clímax, en donde el motor está como, no sé, fallando o qué, o está dejando de ser veloz el auto, está perdiendo velocidad, y el protagonista como que le pide con el diálogo, dice, por favor, no, como que le exige que aguante, le habla al auto. Ahí, primero que el momento es muy bueno, pero hay cortes al rostro muy cerca, planos muy cerrados, en donde es muy animesco, es muy de anime, es muy de animación. Y es una animación que Spielberg en ese momento no podría haber visto. Porque en el 71, Spielberg podría haber visto
No, no.
animación, a él le gustaba, pero no, o sea, no solo no se produjeron los animes que con los cuales yo los conecto, tipo Akira o lo que sea, Akira. Pero aparte, no hay forma, simplemente alcanzó un lenguaje que después sería estándar en otro medio también. Tiene eso, es muy expresivo visualmente todo. Así que para mí es una de las pelis. No sé si es la mejor o mi favorita de Spielberg, porque no creo que no lo es por esta simplicidad y esto. Pero yo creo que es inamovible en el top 5, o mínimo 5, o mínimo 10, de él en ambas listas, en las mejores y las favoritas. Porque está bonito. O sea, hablando de la peli, no tendría problema de verla de vuelta en este preciso instante, por ejemplo. Es súper disfrutable. Y para mí es ese tipo de limón que lo exprimís y sigue cayendo jugo. O sea, puedes hablar de cualquier cosa de la peli en algún punto.
Sí, tal cual, como por ejemplo, en el final hay un detalle cuando está cayendo el camión que es que la puerta está abierta y por ahí el conductor se escapó, pero la
Sí.
amenaza era, en realidad era el camión, así que a nadie le importa realmente.
Un director o guionista inferior quizás haría que al final, más de la época, porque es algo medio hokey, medio de los 70, 60, de que al final el camionero vaya contra él y revele, hago esto por esto, que se revele, oh, escapó de un manicomio y se robó un camión. O sea, hubiesen hecho algo completamente innecesario, porque Spielberg lo ejecuta casi como una leyenda urbana, como un mito que pasó. Entonces, es como que lo eleva esa también. Eso de reducirlo, de decir, no, no hagamos esto. O sea, dejémoslo así, que también es brillanteza en su forma.
En definitiva, creo que la recomendamos para aquellos que no la vieron y para aquellos que la vieron, la vuelvan a ver, porque realmente yo no la veía hace tiempo, la vi varias veces, porque también, como decís vos, es una de mis favoritas de Spielberg y cada tanto la veo, pero de la última vez hacía bastante que no la veía y nada, como que le encontrás otras cosas atractivas o te enfocás en otros aspectos y la verdad que siempre es disfrutable, eso no varía.
A riesgo de deitear mucho este episodio, pero hace poco salió Fallout la serie, creo que son 8 capítulos, es mucho más disfrutable seguramente ver esta película que ver 8 capítulos de Fallout. Incluso teniendo en cuenta que has tenido buena recepción y buena serie, para mí hay algo no comparable en esto de que esta película es 1 hora y media súper disfrutable, que vas a hablarla mucho más después de verla y que reviéndola dentro de meses o años, vas a volverla a disfrutar todavía más en potenciado, porque revés cosas, recordar cosas y demás. Y esa experiencia Hoy en día está un poco no devaluada, pero se la pierde de vista porque la experiencia, la norma es esto, de que sale la serie, 8 capítulos, se villea y listo. No, nada en contra de Fallout, la digo porque es el ejemplo actual. Y me parece que es algo bueno de esto de que, creo que lo he dicho antes, de que la forma, el medio del cine tenía prestigio en sí mismo antes, y creo que es esto, porque hay un valor que se perdió el foco, porque no es que se perdió, todavía está. La gente todavía disfruta rever pelis que le encantaron, o ver pelis por primera vez. Entonces, vale la pena. Para mí está buenísimo. La próxima vez que consideren ver una serie y digan, me veo 3 o 4 capítulos, por ahí ver una peli random de un director como Spielberg o Scorsese, que también tiene esta cualidad de pelis que por ahí hay 4 pelis de Scorsese que no viste. No importa quién sos del otro lado del parlante del micrófono, eso estoy seguro y valen la pena de ver. La vas a disfrutar mucho más que ver 2 capítulos de una serie, sea cual sea la serie, sea The Wire o Los Animaniacs.
Sí, bueno, y con esa nota tan baja otra vez.
¿Por qué no? O sea,
No, en realidad fue bastante positivo.
¿viste? Vos tenés una idea en tu cabeza y siempre creés que es así, pero no lo es. Yo nombré a los Animaniacs.
Además, es bueno, quizás lo diste por entendido dentro de lo que decías, pero es más fácil, o uno suele tender a rever películas, pero a rever series
Imposible.
es imposible.
No la disfrutás. Igual hay gente que lo hace y me parece válido, buenísimo. Pero es otra cosa diferente. Y es una. O sea, es una inversión de tiempo mucho más grande. Creo que si estás reviendo una serie, en realidad, lo que estás haciendo es, necesito ver algo durante todo este tiempo y no tengo nada para ver, voy a rever Breaking Bad.
Claro.
O sea, es que estás necesitando de ver algo muy largo, es simplemente eso. Es válido también, así que yo lo que te iba a proponer es, ya que abriste el capítulo, cerralo vos esta semana.
Bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Saludo a la audiencia y te saludo a vos. Hasta la próxima, nos escuchamos.
Hasta la próxima.
No te despido, vieja.